Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente que está empezando la semana. Hombre, también habrá alguien que la esté terminando. El olor de las lágrimas disminuye la agresividad en los seres humanos. ¿Quién puede haber dicho esta frase? La repito. El olor de las lágrimas disminuye la agresividad en los seres humanos. ¿La ha dicho un poeta esta frase? ¿La ha dicho un soldado del frente de Ucrania? ¿La ha dicho un psicólogo? ¿Quién la ha dicho? El olor de las lágrimas disminuye la agresividad en los seres humanos. Pues la ha dicho un biólogo, el sueco Bill Hansson, al que hoy entrevistan en La Vanguardia y que es el director del Instituto Max Planck de Ecología Química. O sea, no es poca cosa. Tenemos en este tiempo pues una relación extraña con los sentimientos, con las lágrimas y con los sentimientos. Las lágrimas y los sentimientos para nosotros o lo son todo o no son nada. Un día nos parece que las lágrimas y los sentimientos son los que deben decidir toda nuestra vida, y al siguiente día tenemos la sensación de haber caído en una mermelada sentimental y buscamos algún gurú o alguien con el que hacer coach que dé algo de consistencia a nuestra vida. O todo o nada. Seguramente se trata de saber a qué huelen las lágrimas. O sea, ¿qué nos quieren decir las lágrimas? O sea, ¿qué nos quieren decir los sentimientos? Los sentimientos no pueden estar a los mandos, pero sin esos sentimientos no hay quien conduzca. Y a estas horas resulta fácil imaginar cuáles son los sentimientos de Héctor Gómez y José Manuel Miñones. Estarán contentos. Son los dos nuevos ministros del Gobierno de España. Héctor Gómez, de Industria y Comercio, sustituye a Reyes Maroto, que se va a hacer campaña en la Comunidad de Madrid. Y José Manuel Quiñones, que sustituye a Carolina Darias, que va a hacer campaña en Canarias. Cambio en el Ministerio de Industria, cambio en el Ministerio de Sanidad. Sánchez los ha presentado como los mejores ministros posibles para el Ministerio de Industria y para el Ministerio de Sanidad.
Los nuevos ministros conocen muy bien los ámbitos donde ahora desempeñarán sus tareas.
En realidad, ni Gómez ni Miñones son especialistas en las cuestiones propias de estos dos ministerios. Los dos son políticos de profesión y su nombramiento responde a las necesidades de Sánchez.
Bueno, pues será la presidenta quien, de manera... al ser la primera sesión, convoque, todo parece indicar que puede ser esta semana.
Este es Héctor Gómez, cuando era portavoz en el Congreso de los Diputados del Grupo Socialista, y lo quitaron porque comunicaba poco o nada. Sánchez cambia una canaria por un canario para reforzar el partido en las islas. Y lo mismo sucede con Miñones, un gallego para reforzar al partido en Galicia. O sea que son decisiones que tienen que ver con el partido, no con las necesidades de España. Sánchez no ha hecho una crisis de gobierno, no ha sacado a los ministros quemados del gobierno, por ejemplo a Marlaska, a Belarra y a Montero. ¿Por qué? ¿Por qué no ha hecho un cambio más drástico en el gobierno? ¿Por qué no quita a los ministros quemados? Porque quiere, porque le da la gana y porque puede. Se comprende bien cómo actúa Sánchez si repasamos la encuesta de GAT3 que se publica hoy en el ABC. Como dijo Arrimadas en el debate de la moción de censura, Sánchez las ha hecho pardas.
Meter por primera vez a un partido comunista y populista en el gobierno. Blindar por ley la marginación del español en Cataluña. Poner a la fiscalía a los 5 minutos a investigar unos cánticos en un colegio mayor, pero no actuar durante meses mientras los violadores salen de las cárceles.
Todavía, como bien dice Arrimadas, Sánchez no ha corregido la ley del sí es sí, siguen rebajándose las penas, todavía no se ha cerrado el escándalo del Tito Berni, pero la encuesta de GAT3 dice que Sánchez sigue teniendo mucha popularidad, tiene un 24% de popularidad. El PP y Vox sumarían mayoría absoluta en este momento, pero el PSOE no pierde intención de voto respecto a otoño, es más, sube un punto en intención de voto. Y Sánchez es más preferido como presidente del gobierno que Feijóo. O sea que Feijóo tiene por delante todavía mucho trabajo, acertar y no equivocarse si quiere ser el nuevo presidente del gobierno. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y la última hora pasa por el respaldo que los aproximadamente 4.300 letrados de justicia que hay en España acaban de dar al acuerdo para poner fin a la huelga indefinida que empezó el 24 de enero. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Es un respaldo mayoritario con el 76% de los votos a favor. Los letrados judiciales apoyan el acuerdo alcanzado el viernes con el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Hacienda, una cantidad media de subida de 450 euros mensuales, entre 430 y 450, dependiendo de las categorías. Desde las 11 de la mañana, las asambleas provinciales votaban este acuerdo. El 21% ha estado en contra y el 3% ha votado en blanco. Desde el 24 de enero, los datos reflejaban que después de estos dos meses de huelga, cerca de 1.300 millones de euros están inmovilizados en las cuentas judiciales, dinero que pertenece a los ciudadanos. Más de 350.000 juicios y actuaciones judiciales suspendidas y casi 450.000 demandas sin repartir. Hay respaldo mayoritario del 76% de los letrados judiciales al acuerdo alcanzado con los ministerios de Justicia y de Hacienda.
Y cuatro días ininterrumpidos, 96 horas lleva ya la tierra ardiendo en el municipio de Villanueva de Viver, en Castellón. Las fuertes rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora y la baja humedad están complicando las tareas de extinción en las que trabajan medios aéreos y terrestres. Cerca de 4.000 hectáreas arrasadas de un fuego que, por sus dimensiones, los satélites ya han captado. Unos 1.500 vecinos permanecen desalojados. Uno de ellos es Juan Salvador. Salió el mismo jueves prácticamente con lo opuesto de la Puebla de Arenoso, la pequeña localidad en la que vive junto a su mujer y su suegro. Su testimonio nos lo ha dejado en Mediodía Cope.
Pues a mí me tocó bajar a mi suegro por las escaleras como pude y la ropa que llevaba yo puesta, mi mujer igual la ropa que llevaba puesta y nada más, o sea, nada.
Y Francia se prepara para la 10ª jornada de huelga general convocada por los sindicatos para mañana martes en protesta por la reforma de las pensiones aprobada por Macron. El presidente francés abre por primera vez la puerta a sentarse con ellos, mientras en vísperas de esos paros las protestas se suceden frente a lugares icónicos como el Louvre. En las calles de París está Asunción Serena.
Los trabajadores del Louvre se han sumado hoy a los numerosos sectores que siguen movilizados a la espera de la gran convocatoria de mañana. Y esta tarde Emmanuel Macron preside una reunión de crisis junto a su primera ministra para discutir sobre la agenda política de las próximas semanas e intentar calmar los ánimos. Macron ha dicho que está dispuesto a discutir sobre temas como la usura profesional o las condiciones de trabajo, pero en ningún caso echar marcha atrás sobre la reforma de las pensiones. Sin embargo, su mano derecha, el secretario general del Elíseo, ha llamado al secretario general del sindicato reformista, la SFDT, para intentar encontrar una vía de salida a este clima de violencia que aumenta cada día. Laurent Berger les ha propuesto que el gobierno anuncie que la jubilación a los 64 años no se aplicará, que dejen en pausa la reforma durante 6 meses para, entre tanto, discutir de pensiones y de trabajo.
Y tenemos novedades sobre el caso Negreira y el Barcelona. Santi Duque.
Es una noticia que puede contar la cadena COPE y que tiene que ver Elena Condis con cómo tiene pensado proceder el Barça con sus socios por el caso Negreira.
Laporta mandará una carta por correo electrónico a socios, patrocinadores, inversores y estamentos federativos en la que defenderá una vez más la inocencia del Barça y reiterará que no han comprado árbitros. La rueda de prensa del presidente por el caso Negreira apunta al 12 de abril, según nos dicen desde el club, justo después de Semana Santa. Mientras, hoy en la Ciudad Deportiva, reunión de casi una hora por Ansu Fati. Según hemos podido saber en la cadena COPE, no se ha hablado de una posible venta de Ansu porque el jugador no quiere salir, pero su padre, Boris Fati, sí ha trasladado a Mateo Alemany su preocupación por la falta de minutos, a lo que Mateo ha respondido que es decisión técnica de Xavi, pero que el Barça cuenta con Ansu la próxima temporada.
Gracias, Elena. Por su parte, la selección española está en Glasgow, donde mañana se medirá Escocia en el segundo partido de clasificación para la Eurocopa de 2024. A las 6:15, Rodri y el seleccionador Luis de la Fuente comparecerán en rueda de prensa y a las 7 el equipo se ejercitará en el escenario del partido. Está previsto que el técnico riojano introduzca 3 o 4 cambios respecto al equipo que ganó el sábado a Noruega. En la jornada de esta tarde destaca la visita de la Francia de Mbappé y Griezmann a Irlanda y habrá que estar muy pendientes de un caliente Montenegro-Serbia.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 17 grados en el centro y cielo totalmente despejado con el tiempo que está haciendo y el que se espera para casi toda la semana. La estación de esquí del puerto de Navacerrada da por terminada la temporada. Ha sido la más corta, durado 64 días, a contar desde el 24 de enero, que es cuando comenzó. Los responsables de la estación tenían previsto despedir a sus clientes ayer domingo con tarifas especiales, pero ni siquiera pudo abrir. En cuanto al tráfico, está complicado por un accidente de salida en la 5 a la altura de Arroyo Molinos, que corta el carril izquierdo. Además, hay circulación lenta de salida en la 2 en Torrejón de Ardoz, a Tres Rivas, a 4 Pinto, a 42 Fuenlabrada, en ambas direcciones, y tráfico irregular en la M40 Coslada, sentido A3 y en Pozuelo hacia la 6. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Son las 4 y 11 minutos, hora menos en Canarias. El fuego continúa en Castellón, se ha vuelto a reavivar y ha obligado a desalojar 3 municipios más en este momento. El incendio que empezaba en Villanueva de Viver el día 23, como decimos, lejos de estar controlado, se reaviva por momentos, dependiendo del viento, y se ha procedido a la evacuación hace unos minutos de los municipios de Torralba del Pinar, Pavías e Higueras, todos en la provincia de Castellón. Así que, como decimos, el incendio todavía no solo sigue activo, sino que hasta cierto punto puede decirse que es incontrolable en este momento. Todo depende de la temperatura y del viento. Hay algunos puntos críticos donde están trabajando, desde luego, sin parar los diferentes efectivos por tierra y por mar, intentando además que no entre el incendio o que no se extienda por el Parque Natural de la Sierra de Espadán. Bueno, esto, como decimos, en un incendio que empezaba el pasado jueves y que ya ha arrasado 4.000 hectáreas. Había hasta el momento 1.700 personas desalojadas y ahora se unen las de estos 3 municipios, aunque no se ha determinado todavía cuántas personas más son. Es un incendio realmente preocupante por muchos motivos, pero no sé a ti. A mí una de las cosas que se me viene a la cabeza inmediatamente es que estamos en marzo. O sea, en marzo. ¿Recuerdas lo que pasó el año pasado en España? Te voy a recordar algunos datos. En 2022 no solo fue un mal año en cuanto a incendios, sino el peor de lo que llevamos de este siglo XXI. En la Unión Europea se quemaron 786.000 hectáreas y en España se quemaron 310.000 hectáreas. Es decir, fuimos el Estado miembro más afectado por los incendios. Nos siguen Rumanía, Portugal y Francia. Pero además, y no lo podemos olvidar, el incendio de la Sierra de la Culebra en Zamora fue oficialmente el mayor de Castilla y León desde que hay registros. Y es que en tan solo un mes el fuego arrasaba prácticamente 60.000 hectáreas, el 6,5% de la superficie de Zamora. Recordamos, desde luego, los testimonios, ¿verdad?, que fuimos recogiendo aquellos días en este fuego sin control y que hablaban, bueno, de la desesperanza, de la desolación, de la tristeza, de la tierra negra y quemada. Yo te aseguro que he estado por allí hace poco y la herida negra de las consecuencias de las llamas sigue dejándote el corazón encogido. Frases como, fíjate, no hay nada y no la habrá por 60 años. ¿Quién querrá venir para tener delante un paisaje desolado? Probablemente son frases que se están repitiendo ahora mismo también entre los vecinos del Valle de Viver en Castellón. Y como decimos, la pregunta es que estamos en marzo. ¿Qué puede ocurrir este verano? ¿Vamos a tener que acostumbrarnos a este tipo de incendios? ¿Incendios prácticamente inapagables? Daniel Gascón es escritor y columnista, nos acompaña cada tarde a esta hora poniendo su mirada y su reflexión sobre los temas que aquí tratamos. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Y a ti qué te sale de dentro cuando ves estos incendios, cuando ves la tierra quemada una y otra vez?
Bueno, mis, yo los que las zonas que he visto en alguno de más que he vivido o que han sucedido en lugares en los que estaba, es muy desolador, ¿no? Esa sensación, bueno, lo que describías, ¿no? De pensar pues lo que va a tardar en recuperarse, o cuando viajas en la carretera por un paisaje totalmente quemado, ¿no? Y es, la verdad es que es muy muy impresionante también como de pronto ha cambiado algo que tú has visto muchas veces, ¿no? Sin contar, bueno, pues eso, cuando hay evacuaciones, cuando hay peligro para las personas y también el destrozo que hace general a la fauna, ¿no? Luego hay una parte que es sorprendente cuando ves cómo poco a poco se va recuperando. Porque yo recuerdo cuando era niño, en el año 94, hubo uno gigantesco en el Maestrazgo también, no tan grande como el de Sierra de la Culebra, pero de 30.000 hectáreas. Uh-huh. Y en mi infancia recuerdo la tristeza que me producía verlo cuando íbamos en coche, y ahora luego he vuelto, es verdad que mucho tiempo después, y ves como algo que verdea, ¿no? Y bueno, pues dices, ha costado mucho, pero poco a poco pues sí que se va recuperando, ¿no?
Se recupera, claro, todo vuelve a brotar, reverdea, como tú dices. Otra cosa son los bosques, ¿no? Bueno, es que hay mucho de qué hablar al respecto, ¿no? De estos grandes incendios. Desde luego la cifra de las 310.000 hectáreas quemadas el verano pasado son tremendas. Recordamos también, esas ideas que lógicamente vamos recopilando, hablando con expertos, lo hicimos desde luego el verano pasado, y eso de, no, los incendios hay que prevenirlos, hay que trabajar en invierno para prevenir los incendios de verano, pero yo no sé si esto también se queda viejo ante los incendios que estamos viendo, en el sentido de qué invierno hablamos, porque ¿cuántos meses de invierno tenemos para trabajar y preparar el verano? Si el primer gran incendio de la temporada llega a mediados de marzo. Víctor Resco de Dios es profesor de Ingeniería Forestal de la Universidad de Lleida. Hola, Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias.
Estamos ante los mismos incendios de siempre, son diferentes, por lo tanto, exigen políticas diferentes también. ¿Qué va a pasar este verano?
Bueno, lo que vaya a pasar este verano dependerá de la meteorología. En ese sentido, todavía es pronto, porque quizás en mayo vengan muchas lluvias. El año pasado sí que es cierto que desde el punto de vista climático fue un año anómalo. El problema es la tendencia en la que estamos, ¿no? Porque si bien el año pasado fue un año anómalo, recordemos que hubo una gran concatenación de olas de calor, sí que los modelos climáticos nos apuntan a que dentro de 15 años, dentro de 13 años, en el 2035 las condiciones que experimentamos el año pasado serán la norma, ¿no? Entonces, más allá de qué vaya a pasar este verano o no, que eso va a depender de las condiciones meteorológicas, lo que está claro es que estamos en un proceso de un cambio de tendencia, en el que los incendios cada vez están cobrando más intensidad, cada vez son más voraces, más difíciles de apagar, pero también no tenemos que caer en el derrotismo por eso, porque podemos actuar, podemos prevenir los incendios. No es solo el clima, sino que hay una serie de medidas que podemos tomar para combatir estos incendios, para prevenirlos, impedir que no ocurran, o por lo menos disminuir la probabilidad de que ocurran.
¿Cuáles son esas medidas?
Bueno, principalmente la prevención. El fuego es una reacción química. Es una reacción química donde básicamente se consume la vegetación, se consume el combustible. Entonces nosotros necesitamos desarrollar medidas de prevención de forma que eliminemos ese combustible, porque el cambio climático, digamos que es un agravante, un catalizador de estos mega incendios, pero actúa sobre el estado del combustible de nuestros montes. Entonces, si se nos queman, por ejemplo, el año pasado se nos quemaron 300.000 hectáreas, los estudios lo que nos indican es que debemos tratar de forma preventiva 3 veces la superficie que se nos quema. Es decir, deberíamos tratar preventivamente pues unas 900.000, 1 millón de hectáreas. Si hacemos los números, Marc Castellnou, el que es el jefe del inspector de los bomberos forestales aquí en Cataluña, nos comentaba que apagar un incendio cuesta 19.000 euros la hectárea. Sin embargo, gestionar de forma preventiva cuesta 2.000 euros a la hectárea. Por tanto, yo creo que incluso haciendo los números es algo que puede salir rentable. Entonces, es algo que realmente nos tenemos que poner las manos a la obra.
Pero hasta ahora, depende de la comunidad autónoma, lógicamente, pero siempre había cuadrillas antiincendios que normalmente no trabajaban todo el año. Es verdad que desde que se contratan hasta que llega la época de los incendios realmente, que suele contratarse más personal para apagar incendios, hay más personal efectivamente para eso, para apagarlos. Pero durante el invierno, en algunos sitios, incluso desaparecen las cuadrillas, o esas cuadrillas desde luego son mucho más cortas, ¿no? Se necesitaría desde luego muchísima más gente limpiando, ¿no?
Exactamente, es que esa es la clave. No debemos, si el cambio climático lo que nos está haciendo es que nos está alargando esta temporada de incendios, nos los está desestacionalizando. Hablar de la temporada de incendios, pues es un concepto que cada vez se está quedando más anticuado. Pero frente a esta nueva realidad, lo que no debemos hacer es utilizar el cambio climático como un escudo, como justificación frente a la inacción, sino más bien todo lo contrario. Si nuestros parlamentos han declarado que estamos en una emergencia climática, lo que debemos tomar es las medidas, y de forma urgente, estas medidas de gran tamaño, de gran envergadura. Estamos hablando de tratar 1 millón de hectáreas en España y unos 30 millones de hectáreas forestales. Tratar 1 millón de hectáreas es una medida, digamos, de gran calado, y de tomarlas de una forma rápida y sin mayor demora, porque es lo que ha pasado el año pasado. Si no llueve, Este año se nos va a repetir. Si tenemos las condiciones de ola de calor que tuvimos el año pasado, vamos a experimentar un verano como el del año pasado, y a medida que vaya empeorando las condiciones climáticas, los veranos van a ser cada vez más duros. Y el problema de los incendios, antes han comentado como esta sensación de que se nos ha perdido nuestra casa, que se nos ha perdido el paisaje, pero es que los incendios, más allá de un proceso ecológico, son un problema sobre todo de protección civil. Tenemos que recordar que nosotros hicimos un estudio con los documentos del Interpol, contabilizamos que en los últimos 13 años se habían muerto 438 personas por terrorismo. Por incendios se nos han muerto 473 personas. Estamos perdiendo más personas en incendios que en ataques terroristas. Por tanto, debemos entender a los incendios no solamente como un proceso ecológico que afecta a los bosques, evidentemente es dramático para las economías rurales y sociales, pero para las economías rurales que se ven afectadas por los incendios, pero es que a nivel de protección civil los incendios se han convertido en un riesgo a la par, al mismo nivel que los ataques terroristas.
Bueno, lo que es cierto, por ejemplo, es que cuando recordamos las hectáreas quemadas en la Sierra de la Culebra, hablamos siempre de las 60.000 hectáreas y pocas veces hablamos de las 3 personas que murieron en ese incendio. Es cierto eso, que también esto es una cuestión que deberíamos recordar todos. Una cuestión también, sobre el tema de los bosques y de los árboles. Por ejemplo, pongo ese ejemplo, que fue el más grave del año pasado, la Sierra de la Culebra, una sierra principalmente donde lo que ardieron, bueno, es verdad que hubo muchos castaños y demás, pero la mayoría eran pinos. Es decir, ¿hay que repoblar, no hay que repoblar, hay que hacer otra gestión del arbolado, saber muy bien lo que se planta? ¿Cómo se debe gestionar también algo después de que se ha quemado, una tierra después de que se ha pasado un incendio?
Lo que no podemos hacer es repetir los errores del pasado. No podemos intentar recuperar esa vegetación que es la que nos está creando todos estos problemas que tenemos a día de hoy. La restauración no es una palabra que la misma palabra indica que estamos evocando al pasado, a recuperar un pasado que teníamos. Pero es que ese pasado ya no existe, el clima está cambiando, el clima a finales del siglo va a ser muy diferente del que tenemos a día de hoy o del que teníamos hace 50, 60 años cuando nacían todos esos bosques. Entonces, debemos utilizar la desgracia, transformarla en oportunidad y aprovechar que los bosques, los incendios, nos van a dar la oportunidad para generar un nuevo tipo de vegetación, que este nuevo tipo de vegetación sea ya adaptado a los incendios forestales. Una práctica muy común es la de repoblar, la de volver a plantar árboles después del incendio. Nosotros, la experiencia lo que nos ha demostrado es que las repoblaciones, como usted comentaba, las repoblaciones de pinos que empezaron en los 40, nos hemos olvidado de ellas. Y a día de hoy muchas de estas poblaciones que están abandonadas son uno de los tipos de combustible más inflamables. No porque fueran pinos, sino porque es una repoblación que se abandonó. Si se hubiera repoblado con castaños, con robles, con lo que fuera, estaríamos hablando exactamente de la misma situación. Entonces, en aquellos casos en los que pueda ser necesario, aconsejable una repoblación, debemos hacerla no con las especies del pasado, sino con las del futuro, porque tenemos que recordar que los bosques van a estar o deberían estar 50, 60, 100 años en el futuro, y sobre todo no volver a cometer estos errores del abandono de la gestión. Debemos gestionar el combustible, gestionar el sotobosque, que es por donde van a propagar los incendios.
Repoblar con cabeza, es decir, pensando también cómo se va a cuidar lo que se repuebla, o sea, lo que se va a repoblar después, cómo se va a cuidar para que no vuelva a ocurrir lo mismo. Pero también me quedo con una idea que ha dicho. El clima está cambiando, pero que no sea una excusa el cambio climático. Es decir, se pueden hacer muchas cosas, solamente que hay que ponerse en serio a hacerlas para prevenir.
Así es. Es que el cambio climático parece como que se está utilizando como un escudo, ¿no? Tras el cual, bueno, ciertos dirigentes se parapetan y no, es que es el cambio climático, ¿qué vamos a hacer? El fuego es una reacción química, el fuego es un herbívoro. Entonces, una de las medidas también que se pueden tomar, por ejemplo, de carácter preventivo, es la de reintroducir el fuego como un elemento natural en los ecosistemas, porque si miramos a los estudios geológicos, nos indican que el fuego lleva 420 millones de años en la Tierra, ¿no? Entonces, podemos reutilizar el fuego técnico, que le denominamos nosotros, a través de quemas prescritas, que son unas quemas de baja intensidad, donde lo que hacemos es que el incendio sea un incendio cordero. Es decir, es un incendio que es como un rebaño que básicamente va pastando la vegetación, y esto es recrear el régimen de incendios que había en muchas, uh-huh, en muchas zonas de España. Porque cuando el problema es que cuando no lo gestionamos, tenemos grandes acumulaciones de combustible, y estos incendios rebaños, estos incendios cordero, se nos transforman en incendios atómicos. Entonces, desde el incendio que hubo en el año 2017 de Pedro Pau Grande, seguramente lo recordarán, con 66 fallecidos, fue un incendio, esto es de sexta generación, que llamamos ahora el incendio de sexta generación más de los más problemáticos que hemos tenido hasta ahora en la península ibérica, emitió la misma energía que 27 atómicas de Hiroshima en una hora, en la hora de máxima propagación. Frente a esos incendios no se puede hacer, evidentemente, nada. Como ustedes imaginan, no podemos hacer nada. Lo único que podemos hacer es prevenir, de forma que cuando actúe, cuando un incendio esté quemando una zona, que sea un incendio de baja intensidad y que sea un incendio cordero en lugar de un incendio atómico.
Víctor Resco de Dios, profesor de Ingeniería Forestal de la Universidad de Lleida. Muchas gracias y buenas tardes.
Muchas gracias a usted.
Daniel, pues muy interesante la charla, diría yo, con Víctor.
Sí, sí, y también esa forma, el incendio de cordero y el incendio atómico.
Sí.
Ha citado Víctor a Marc Castelnau, que es el jefe de bomberos de la Generalitat, y yo había estado leyendo una entrevista que salió ya el año pasado con todo esto de los incendios con él, que es muy interesante, salió en el Confidencial, y entonces él decía esa misma idea, ¿no? Que a veces que los incendios de baja intensidad ayudan a prevenir estos incendios de alta intensidad que se vuelven incontrolables y que son mucho peores, ¿no? Y también hablaba de esa idea del cambio climático, ¿no? Que dice que funciona más casi como un acelerador. Y no la causa, ¿no? Y que dice que lo que hace es como mostrar desequilibrios que están en nuestros ecosistemas. Y me parecía que, bueno, pues igual que Víctor, ¿no? Que te dan una idea del problema que es mucho más amplia, y también esa idea de, bueno, pues ir trabajando y que es más barato y menos arriesgado hacerlo antes que después, cuando estás en una situación de emergencia, que tienes que salvar el bosque y sobre todo salvar a la gente cuya vida peligra, ¿no?
No, muchísimo más barato. De hecho, ha dado la cifra, unos 2.000 euros en la prevención, 19.000 euros para extinguir la misma hectárea cuando ya está el incendio, más todo el peligro, como él decía, que supone también para el coste de vidas, propiedades y todo lo demás, que no solo efectivamente es el bosque. Daniel Gasco, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.
Momento ahora también para acercarnos a la Mutua. Elena Fornas, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Cada día más las compañías te facilitan el pago. Y en gastos fijos, como los seguros, la verdad que se agradece. Si no es tu caso, vete a la Mutua y paga hasta en 3 meses sin intereses. Y además te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Es muy fácil, llama ya al 91-555-5555. Así de fácil. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es.
Fíjate en esta noticia: una familia pide ayuda porque a su hijo de 14 años, la talla 59 de pie, le viene pequeña y no encuentran zapatos. Pero qué barbaridad. Pues se los tendrán que hacer a medida, claro. Hoy buscamos estas historias de pies grandes o demasiado pequeños, o los problemas que has tenido para encontrar un zapato adecuado, o esos niños que es que le crecen los pies por momentos, oye, de mes a mes. Y es que de todas formas la talla del pie ha crecido, ¿no? Porque yo antes, en mi época, era muy raro. Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas
Hola
tardes.
Fernando, que
buenas
por ejemplo
tardes.
Una chica llevara un 40.
Sí.
Y ahora es lo más normal del mundo.
Sí, sí, sí.
Que una mujer tenga un 40.
Bueno, hay que tener en cuenta que no sé cuándo, no me acuerdo, subieron un número.
Sí, sí, pero independientemente de
independientemente,
¿no? Es muy frecuente, 41, 42.
Y las que tienen un 30, un 5, un 36 se las ven negras, ¿eh?
Sí, también, porque efectivamente...
Se tienen que ir a la sección de niñas, a comprar.
Bueno, ¿qué has llegado a hacer para poder comprarte unos zapatos porque no los encontrabas, o por muy poca talla o por mucha talla?
Y luego hay otro problema también, que es el que está a mitad de talla. O sea, el 42 te queda pequeño y el 43 te queda grande, ¿eh? ¿Qué haces? Pues te pones una plantilla, hay zapatos que dan medias tallas, pero siempre suelen ser los más caros.
Es que hemos salido perdiendo en el tallaje, yo creo. Pasa lo mismo que en la ropa, porque yo tengo unas botas del 36, zapatos del 37, zapatillas del 38, ya no sé qué número gasto.
Es que también depende mucho de la marca.
Claro, de todo. Entonces, antes del 7, ¿no? Pero es que hoy en día te vas a comprar uno, un 7 y no te
dicen,
viene.
Lo peor es cuando te dicen, no, lléveselos porque dan de sí.
No, eso es mentira, lo siento, que nos llama algún zapatero.
Y luego te duelen.
Alguien que los haga.
Sí.
Mentira, pero... lo siento, es que a mí eso no me ha pasado en la vida. Me habré llevado yo pares así. Con la confianza de que efectivamente iban
dejarían
a dar
de apretar, sí.
Y no es cierto, ni aunque los metas en la horma, que algún zapatero estará escuchando y dirá, tráelos que te lo meto en la horma. Da igual. A mí me da, luego me lo vuelvo a poner y se parece que encogen otra vez.
59 tiene este chaval.
59. Y también os puedes contar si conoces a alguien con un superpie, porque va a ser difícil superar esto.
Buenas tardes, gente. De pies grandes, yo conocí a un chaval que hizo la mili conmigo, un tío de Santander, con un 58. Eso hay que jurarlo, hay que verlo. Ese pie parecía el barco Playmobil de los piratas, madre mía. Y nada, como no había botas de su número, pues tuvo que jurar bandera con las zapatillas, que zapatillas sí había. Y todos íbamos disfrazados de bonito, con los zapatitos y tal, y él con sus zapatillas. ¡Qué pedazo de pie tenía el tío!
Ya así te digo.
Un recuerdo.
Eso es una barbaridad, ¿no?
58.
Buenas tardes.
Lo llamaban Fofito por las zapatillas,
pobre. Pero es que además es incómodo porque no te caben los pies en todas partes. Por ejemplo, mira, para conducir. ¿Te cabe el pie?
Un 58, yo es que no me lo...
¿En los pedales? Anda, que cuando te acuestes los pies...
yo no sé, porque claro, un 58 también tienes que medir mucho, ¿no? Estamos hablando de una persona mejor...
Un jugador de baloncesto, yo no sé qué número de pie tendrá Gasol, por ejemplo, pero...
que pase de los 2 metros, sí. Puede
ser. Habría que consultarlo, hacemos investigación. Mira,
hombre, a los del baloncesto le harán las zapatillas a medida.
Pero también hay mujeres que no son muy altas y tienen un 39 es que o un 40 de pie.
Bueno, y los niños que con 12 años... Que tienen un pie que las madres se vuelven locas.
Yo con 10 ya tiene un 38.
Ahí estamos.
Pues fíjate.
Que crecen mucho los pies ahora. Algo pasa.
No te va a llegar
algo
al 59,
pasa con los pies.
Pero
no que está creciendo mucho. Venga, queremos historias de pies. En @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde. Es el 607-1506-02. Tenemos dos nuevos ministros, Fernando.
Tenemos dos nuevos ministros. No tenemos una crisis de gobierno. Esto es una crisis muy pequeñita, muy pequeñita. Dos ministros con mucho perfil político que saben muy poquito de los asuntos de su ministerio, industria y sanidad. Enseguida vamos a darle una vuelta a esta cuestión.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Nadie se libra en un momento u otro de lidiar con la seguridad social, pues porque la jubilación, la afiliación, la incapacidad, la cotización, todo eso. Tramitar papeles ahora mismo en la seguridad social es una heroicidad. Por eso quería hablar con el delegado de CESIF.
La merma de funcionarios es evidente, por ejemplo.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. Invertirlo escuchando cuando tu padre hizo la mili.
¡Firme!
Sí, pero en una lista de espera para una cita de traumatología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Yo no era independiente hasta que un día encontré en un piso de acogida de la iglesia y me dieron la oportunidad de ayudar a otras personas y me encanta.
Por Ángela, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.es.
Cuando te das cuenta de que tus niños ya no son tan niños, es lógico y normal que te preocupe esto.
Ahora que mis hijos son adolescentes, los fines de semana salen solos hasta tarde. Y eso no me deja muy tranquila, la verdad.
Esto te lo soluciona Securitas Direct. Porque en su app tienen un botón SOS para pedir ayuda en caso de emergencia. Respondiendo de inmediato para enviar ayuda donde estén. Porque tú sabes lo que te preocupa. Y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Soy David de Carlas.
Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carglass.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carglass cambia, Carglass repara.
Las peritas de agua, los plátanos y el aguacate. ¿Algo más?
Sí, decirte que te considero, bueno, os considero como a mis hijos.
Hijos, claro, muy ricos los tengo.
Hijos, hijos, vosotros, los dos, hijos míos.
Madre no hay más que una, claro que por 17 millones a lo mejor te sale alguna más. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la 11. El 7 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11. Ahora cualquiera quiere ser madre.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y tres distancias: maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com. Que se agotan los dorsales. Colabora Ayuntamiento de Madrid.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carglass cambia, Carglass repara.
Ahora con tu proyecto ganamos todos. Si tienes un proyecto para impulsar la igualdad a través del deporte, preséntalo a la cuarta edición de los premios Iberdrola Supera y podrás ganar uno de los 6 premios de 50.000 euros que entregamos para ayudarte. Inscríbete hasta el 4 de junio en premiosiberdrolasupera.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los referentes de la radio deportiva.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Pues ya ha hecho Sánchez el cambio en el gobierno. Salen Reyes Maroto y Carolina Darias para hacer campaña en la Comunidad de Madrid y en Canarias. Y entran Héctor Gómez y José Manuel Miñones. Carlos Vidal, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Si te parece, enseguida entramos en el análisis, pero déjame que le pregunte a nuestro jefe de Nacional, Ricardo Rodríguez. Ricardo, buenas tardes. ¿Cuáles son las claves de esta remodelación, no, de este cambio dentro del gobierno?
¿Qué tal, Fernando? El propósito de Pedro Sánchez ha quedado claramente dibujado en clave de partido y a futuro. Los dos nuevos ministros son considerados cercanos al presidente, que por la puerta grande ha resarcido al canario Héctor Gómez tras despojarlo en el pasado de la portavocía del Grupo Socialista en el Congreso y lo ha señalado al frente de Industria como una apuesta para insuflar aire en medio del escándalo por el caso mediador a sus siglas en las islas, una comunidad cuya economía además depende claramente del turismo. El ascenso de José Manuel Miñones en Sanidad lo vuelve a situar en la parrilla de salida de cara a las autonómicas gallegas de 2024. Con estas incorporaciones, Sánchez pretende afrontar sin más cambios la recta final de la legislatura.
Bueno, pues claves de esa mini crisis de gobierno. ¿A ti qué te ha parecido, Carlos?
Me parece que es un nombramiento no muy marketingiano, digamos, ¿no? Yeah. O sea, que ha ido al mínimo imprescindible. Son perfiles no muy conocidos. El delegado de gobierno en Galicia, sí, en Galicia puede ser más conocido. El Partido Socialista de Galicia tiene un problema grave de que no consigue un liderazgo estable, porque el último fue Caballero. Pero
el de Madrid tampoco, ¿eh?
No, ya, efectivamente. Yo creo que ahí hay un problema.
Bueno, hay una bronca que es prácticamente familiar, ¿no? En el Partido Socialista de Galicia, ¿no?
Sí.
Entre los caballeros,
sí. Efectivamente. Pero bueno, también es verdad que ningún... O sea, el que sí tiene carisma, evidentemente, es Abel Caballero, sí, el alcalde de Vigo. Pero el resto de líderes del PSG en los últimos tiempos han ido cayendo uno detrás de otro. También es verdad que frente a Feijó. Ahora van a tener a Alfonso Rueda, que vamos a ver si consigue mantener... le queda mucho todavía, ¿no?
Sí,
pero
sí.
Ahora hay unas elecciones municipales en las cuales el PP de Galicia se juega a recuperar alguna de las ciudades grandes, porque de las siete grandes ciudades gallegas el PP no tiene ninguna. Entonces... se juega a recuperar eso. Yo creo que en Ferrol, que es, yeah, como tú sabes, es mi ciudad, ahí creo que tiene bastantes posibilidades porque el candidato es muy bueno y ya se quedó a un solo concejal en las últimas, pero el resto lo tiene regular. Pero bueno, el PSG no lo tiene fácil y me imagino que esta es una medida también para intentar encumbrar a esta...
Fortalecer y hacer conocer, ¿no?
Claro, pero también es verdad que el actual líder del PSG no llegó a presentarse nunca a nivel regional, porque es un alguien forjado en el ámbito local y de la Diputación Provincial, ¿no?, de La Coruña. Entonces, bueno, habría que darle al menos una oportunidad de que se presente a nivel... Entonces, nombrándole ministro a este, no se sabe ya si es que Sánchez tampoco confía en... y en el de Canarias, pues bueno, también se ve que, hombre, allí no necesita un recambio porque tiene ya un presidente, pero bueno, es quitar a una persona de Canarias que era Carolina Darias y cambiarla por otro. Y por cierto, que las dos ministras que salen, también aparentemente sale con más posibilidades que la otra, que es Carolina Darias.
Sí.
Porque Reyes Maroto va a inmolarse en Madrid, ¿no?
Bueno, es que Madrid es un despeñadero para la izquierda desde hace tiempo. Oye, además de esta mini crisis del gobierno, Vox ha anunciado un nuevo recurso de inconstitucionalidad contra la ley trans. Jorge Busade.
Una situación de absoluta injusticia porque ser mujer no es un trámite administrativo en el registro civil.
Bueno, pues ese es el razonamiento de Jorge Busade. Vamos a ver, estamos viendo cómo el Tribunal Constitucional, de mayoría progresista, no sé si se puede utilizar esta expresión, está resolviendo con una celeridad llamativa cosas que estaban pendientes desde hace mucho tiempo. La ley del aborto, esta, fíjate si llevaba tiempo, pero en la última semana hemos tenido la ley de eutanasia y la ley CELA, por cierto, la ley CELA, que ha sido, reconocida como constitucional en todas las cuestiones, incluso en la cuestión de la coeducación, porque se había recurrido que se prohibiese separar chicos y chicas, y también en esto el constitucional le ha dado la razón al gobierno de Sánchez. No está corrigiendo nada, ¿no?, el constitucional.
El constitucional, por desgracia, yo... Recordarás que cuando se nombró a los vocales del Consejo del Poder Judicial, nombraron a los dos magistrados, sí, que faltaban, coincidió que me tocó venir y yo hablé favorablemente de las personas elegidas, ¿no?, de los dos magistrados, una magistrada y un magistrado. A mí me está decepcionando el Tribunal Constitucional porque ya tenía una imagen un poco deteriorada.
Sí.
Y no se trata de... Es verdad que una parte de ese deterioro era por el retraso en algunas decisiones, pero ahora lo que hay es precipitación, como si hubiera prisa por resolver todas las cuestiones más conflictivas antes de que haya un posible cambio de gobierno. Pero claro, el tribunal no puede estar sometido a los ritmos políticos, tiene que ser independiente. Y esto que está haciendo el tribunal es, en mi opinión, bastante grave, porque conocemos las decisiones por notas de prensa. Tú eres también licenciado en Derecho, entonces yo a partir de ahora a mis alumnos les estoy explicando ya,
sí,
que el Tribunal Constitucional ya no solo habla a través de sentencias, providencias y autos, sino también a través de notas de prensa, que es una nueva fuente del derecho que tenemos que empezar a explicar en las aulas españolas, espero que por poco tiempo. Porque claro, resulta que conocemos el fallo,
sí,
la decisión, avala perfectamente la ley en su totalidad, pero no conocemos los argumentos.
Ya.
Y a mí me inquieta, sobre todo porque en el tema de la eutanasia sí que hubo una nota de prensa un poco más extensa. Y esa nota de prensa un poco más extensa no es que contradiga la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional, porque es que prácticamente hacen salir de la Constitución, o sea, ellos quieren leer en la Constitución algo que no está, que es que habría como hay un derecho a la autodeterminación de las personas,
sí,
y que la vida no es una obligación de seguir viviendo, y tú puedes decidir si crees que tu vida ya no tiene sentido, puedes decidir poner fin a la vida, y eso supuestamente es una especie de derecho fundamental para el tribunal, ahora ya de ahí hace derivar incluso una obligación para el Estado de facilitar que terceros te ayuden en eso.
Ya.
Esto es un disparate monumental que va incluso en contra de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es decir, que creo que el Tribunal Constitucional no solamente no se ha limitado, como va a decir, por cierto, el voto particular, de solo 2 de los 11 magistrados.
Ajá.
O sea, tú has hablado de un bloque progresista, pero es que era ya solamente hay 2 magistrados que se atreven a decirle al resto de sus compañeros que, oiga, que aquí lo que nos han pedido es que digamos si esta ley es conforme o no con la Constitución.
Ya. No que proclamemos nuevos derechos.
No que vayamos más adelante.
Ya.
Es que ustedes me están... Ahora, a ver, un joven de 18 años que está deprimido y gravemente deprimido, te pide al Estado, le pide al Estado, oiga, yo quiero poner fin a mi vida, y resulta que el Estado va a tener obligación.
Ya.
Entonces, yo creo que esto es bastante grave.
Y luego, o sea, lo que nos estás diciendo, a ver si lo entiendo, es que la nota de prensa emitida por el Constitucional refleja que la sentencia, cuando la conozcamos, no solo va a decir si la ley de eutanasia es constitucional o no, sino que abre la vía para consagrar nuevos derechos.
Correcto.
Ya.
Es lo que dice la nota de prensa. Y esto es incluso va más allá. Es decir, incluso utilizan la dignidad, la dignidad del artículo 10, que todos sabemos que es fundamento del orden jurídico español, la utilizan en lugar de para proteger la vida, que se supone... lo utilizan para garantizar un supuesto derecho a poner fin a la propia vida, ¿no?
O sea, es con una reforma constitucional por la puerta de atrás.
No, y además es que, fíjate, claro, y además es que la dignidad la vinculan a una vida feliz, digamos, ¿no?
Entonces, entras en un terreno muy subjetivo.
Claro, con lo cual ahora los únicos que tenemos derecho a seguir viviendo somos los que somos buenos, tenemos fuerza, estamos sanos, somos felices. El resto no se sabe si tiene derecho a seguir viviendo, porque si su propia salud mental les lleva a una conclusión diferente, a lo mejor el Estado tiene que contribuir a
eso. Pero eso es una inseguridad jurídica enorme.
Total.
Ya.
Total. Pero bueno, lo has puesto el ejemplo también del tema de la ley CELA.
Ajá.
Tú sabes que ese es otro tema que yo lo he estudiado muy a fondo. No solamente es el tema de la educación diferenciada, que yo entiendo que puede ser una política legislativa, el más o menos restringir las ayudas, más o menos. Prohibir a mí no me gusta nada, y no creo que se pueda decir que la prohibición sea algo compatible con la libertad de elegir centro educativo, que dice la Constitución. Pero es que hay otra cosa, en esa ley no se plantea la oferta educativa pensando en que hay 2 tipos de centros, en los centros con plazas estatales o de la administración pública y los centros con plazas concertadas. Toda la ley está planteada solo pensando en las plazas de centros públicos.
Ya.
Entonces, es una...
Bueno, la concertada también es pública, lo que pasa es que no es la administración directa.
Evidentemente, tú lo haces... No, yo siempre lo he dicho, además, que a mí la educación o es pública o no es educación, eso está claro. Y además es pública porque recibe financiación pública, pero es que resulta que a efectos de considerar la demanda...
Ya.
Solamente considera la demanda de plazas públicas. Por
ejemplo, que, que la anterior ley estaba presente.
La demanda social
era pero un criterio para dar conciertos.
Correcto, pero ahora no solamente eliminan eso, sino que cuando hablan de los deberes de los poderes públicos solamente se fijan en las plazas públicas.
Ya.
Con lo cual, es una postergación, un desequilibrio brutal en favor de unas plazas de un tipo de centros con relación a los otros. Entonces, es que no es un problema ya solo de la diferenciada o no, de la coeducación o no. Es un problema del planteamiento de fondo. El artículo 27 de nuestra Constitución tenía un equilibrio entre lo que es la dimensión de libertad, de derecho a educación, y la dimensión prestacional, y esta ley lo rompe.
Ya.
Entonces, eso, el Constitucional está ahí para justamente decir estas cosas. Cuando se ponen a trabajar, como dice mi amigo Josu de Miguel, el profesor, que alguna vez, yo creo que también, él dice que parece que van a ser como una especie de ejército disciplinado que va a empezar a hacer...
Yeah.
Pues es muy triste, porque el tribunal yo
politizado,
creía...
Politizado, un tribunal absolutamente politizado. Oye, acabas de llegar de Chile, Feijóo ha vuelto a criticar, digamos, el encuentro en la cumbre iberoamericana de este fin de semana de Sánchez con alguno de los líderes latinoamericanos.
Los dirigentes y exdirigentes del Partido Socialista y de Sumar han ido a arropar y mantienen contacto permanente con autócratas iberoamericanos.
¿Se ha equivocado Feijóo criticando la participación y el saludo de Sánchez, que está en una representación, digamos, no de partidos, sino una representación institucional?
Vamos a ver, Sánchez tiene que participar en la cumbre iberoamericana. Eso es
y no vas a dejar de saludar, ¿o sí?
No, saludar, puedes saludar. Otra cosa es hacer gestos más o menos de amistad con determinadas personas, ¿no? Hay que, como decía un periódico en la edición americana que leí estos días, no hay una sola izquierda ya en Latinoamérica. Uh-huh. Hay muchas izquierdas, e incluso izquierdas que unos pensaban que podían ser de tendencia bolivariana o yeah. cercana, como la del propio Boric.
Resulta bueno, pero que Boric, he visto Boric que ha criticado a Nicaragua. A los Ortega, ¿sí?
Exacto, y además en público y allí en el acto.
Sí, ¿eh? Sí.
Entonces yo creo que hay ahí distintas sensibilidades, ajá. ¿no? Es diferente la de Boric y la de Gustavo Petro, porque sin embargo Petro ha recuperado las relaciones con Venezuela y no ha sido duro con Nicaragua. Entonces yo creo que ahí Feijóo lo que critica es efectivamente que se trate a alguno de estos autócratas con el mismo tipo de diligencia o de afabilidad con los que tratas a otros. Yo creo que hay maneras de distanciarse, y sobre todo hay un sector del gobierno que ya sabemos todos cuál es, que no se va a distanciar de determinadas personas, ¿no? Entonces Sánchez en eso no debería dejarse arrastrar por ese sector más radical del gobierno.
Gracias, Carlos, por tu análisis. Pilar, nos ha detallado, Carlos, la crítica a, primero, cómo está el Tribunal Constitucional comunicando sus decisiones. Irónicamente decía que las notas de prensa son una nueva fuente del derecho. Era el artículo 6, ¿no?, del Código Civil, ¿no?
No, es el artículo...
¿El artículo cuál?
El artículo 1, el 3. El 3,
el 3. ¿Qué perdón, memoria? Perdón. No, estaba confundiendo con el 6.2, la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. Si es que ya se le olvida uno todo. Bueno, pues esto es lo que nos cuenta Carlos.
Y que lo está enseñando ya incluso en sus clases, ¿no? Sí, para sí, que sí, se vayan sí. preparando los alumnos bueno, para lo que les espera.
De momento lo enseño en plan irónico. ¿No?
Pero a lo mejor en un futuro va a ser así siempre. Gracias, Carlos. Bueno, y hoy, por cierto, de momento la bolsa española está en verde. Luego, dentro de un rato, Fernando Mañueco nos contará cómo cierra. Pero lo cierto es que seguimos entre temores, ¿no?, a una nueva crisis financiera. Esto no cesa, tampoco la incertidumbre sobre la situación económica. Y muchos ahorradores e inversores huyen de la banca y de valores de riesgo y compran oro. Por eso el precio del oro se ha disparado en este 2023. ¿Por qué el oro se considera un valor seguro? Tú sabes eso de que siempre se dice, no, el oro es un valor seguro. No, el oro es un valor refugio. ¿Es eso cierto? Contesta nuestro economista, Fernando Trías de Bes.
El oro como valor refugio, desde tiempos inmemoriales, el oro ha sido visto como la fuente de toda riqueza y la solución de todos los problemas. Y parece mentira que con el paso de los siglos sigue siendo así. Realmente el oro se sigue comportando como un valor económico de seguridad en momentos de incertidumbre o de desconfianza hacia el papel moneda.
Fíjate que el precio del oro se revalorizó hasta un 5% tras la caída del Silicon Valley Bank en Estados Unidos. O sea, ¿es aconsejable, por tanto, comprar oro en este momento? Por cierto, ¿puede hacerlo cualquiera? ¿Tú, yo, todos? ¿Cómo se hace eso? ¿De verdad merece la pena? Todas estas preguntas y desde luego muchas más se las vamos a hacer llegar esta tarde a Fernando Trías de Bes, profesor de Economía de Bolsillo de la tarde. En nada, en unos 10 minutos estamos hablando con Fernando. Pero mientras tanto hablamos de pies. Qué bonito tema hablar de los pies, ¿no, Rosa?
Pues sí, Pilar. Hombre.
¿Y por qué no?
¿Por qué no?
Sobre todo los que tienen pies bonitos. Es una cosa de que yo envidio, los pies bonitos.
Pues sí.
Sí, no es mi caso.
Porque hay pies que, madre mía.
Pues sí.
Hay de todo un poco.
Sí, la verdad. ¿Qué le vamos a hacer?
Pies, el mundo de los
¿Qué número llevas tú?
Yo un 30, yo ya te digo, 36.
Bueno, tú ahora cuando vas a comprar, ¿qué compras?
Yo me lo tengo que probar antes. Yo suelo pedir 37. Y hay veces que me llevo un 36 y hay veces que tengo que llevar un 38.
Y antiguamente, antes de cambiar el tallaje, entonces, ¿qué eras?
Yo siempre he sido el 37.
Ya está.
Yo antes, ahora ya no, pero antes
yo
sí.
39, antes era 38, ahora soy 39 seguro, pero a veces, dependiendo del tipo de calzado, cojo un 40. Sobre todo si es zapato de tacón.
Madre mía, un 40.
Sí, porque si no, prefiero que me sobre un poquito, si no, no puedo.
Sí,
el único sitio que me resulta incómodo que me sobre, que no me quede bien ajustadito, es en las zapatillas de deporte.
Ya, claro.
Esas sí que te las tienes que probar muy bien. Porque ahí, de lo que decía Fernando, el medio punto, la media talla, y sí que se nota mucho, pero bueno.
Bueno, y en el tacón, porque se te va para abajo el pie.
Pero es mejor, para mí es mejor, ahí es mejor llevarlo un poquito grande. Bueno, en fin, cada uno sabrá. ¿Y los oyentes?
Pues mira, el caso es que tengas el pie muy grande o muy pequeño, siempre vas a tener problemas.
Buenas tardes, gente. Pues yo cuando me casé hace más de 30 años, resulta que no encontraba zapatos para la boda, para el vestido. Pero yo es que en esa época gastaba un 34. Entonces me los tuvieron que hacer a medida porque no encontraba nada que me gustara. Y bueno, ahora, más de 30 años después, gasto un 36.
Fíjate.
Y también es un poco difícil. Y de hecho, la semana pasada fui a buscar unas manoletinas en un color específico y no encontré. Me fui a la sección de niñas y ahí ya sí que encontré mi talla, aunque no encontré.
O sea que ahora
color.
Mismo un 36 sigue siendo ya muy pequeño.
Es
bueno,
difícil, sí.
Pies grandes o pequeños, 607-150602.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Me comunican que el aeropuerto ha desaparecido.
Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale?
¿Y si cubrimos la crisis de abastecimiento?
Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto?
No hay aeropuerto, caballero.
¿Te imaginas un día sin aeropuertos? Descúbrelo en undiasinaeropuertos.com. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Dos cositas. La primera, no tiene seguro de coche eléctrico. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Ahora especial aire acondicionado en el Corte Inglés con un 20% en los equipos Daikin y la mejor clasificación energética.
Además, 10% en la instalación y financiación hasta en 12 meses.
20% en aire acondicionado Daikin con los tecnoprecios del Corte Inglés. No lo dejes escapar.
Solo hasta el domingo 9 de abril. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Lo mejor de tu segunda casa es tener la mejor fibra para presumir en las reuniones de las palmeras de tu jardín. O elegir una serie para hacer ultramaratón con palomitas. Si las segundas casas son para disfrutar, la fibra de Movistar debería estar en todas. Contrata Internet Segunda Residencia por 16 euros al mes y sin permanencia. Consulta condiciones en 1004movistar.es y tiendas Movistar.
Para esta reforma necesitamos un buen asesoramiento.
Y plazos cerrados.
Facilidades de pago.
Y un presupuesto a nuestro alcance.
Entonces vamos al Leroy Merlin, ¿no? En Leroy Merlin puedes hacer la reforma que quieres y dar más valor a tu casa. Con el mejor asesoramiento, posibilidad de financiación y descuentos hasta el 28 de marzo. Ven a tu tienda, pregunta a nuestros expertos y revaloriza tu hogar con Leroy Merlin.
Me he quedado tirada con el coche.
No puedo apoyar el pie.
El incendio empezó en el salón.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción, con más de 3.000 oficinas, 2.000 gestores telefónicos y 13.000 mediadores a tu disposición. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Saltar en paracaídas, subir al Everest o escribir un libro te cambian la vida. Como el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. El próximo 23 de abril corre en su nuevo recorrido. Maratón, media y 10 kilómetros. Los dorsales vuelan, así que inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com.
Patrocinador principal Total Energies.
Mamá, he leído que el universo es infinito y que una estrella...
Tu hijo cada día descubre algo nuevo. Para que nada detenga sus ganas de aprender, ven a General Óptica. Ahora con el plan familia tienes las gafas de tu hijo a mitad de precio.
Y con 2 años de seguro de rotura.
Ven a General Óptica y aprovecha el plan familia. General Óptica, tu mirada eres tú.
Este frigo es asombroso. Es que es súper espacioso. Tú solo compras muy sencillo. Y el dinero a tu bolsillo.
Aprovecha la selección de electrodomésticos Bosch con hasta 200 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos. Bosch.
No sé qué pasa, no arranca.
Se está inundando todo el garaje.
Es mi hija, necesita un médico.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Y con las ventajas de tener todos tus seguros, coche, hogar, salud, empresa y vida, en la misma compañía. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Aunque el hecho cierto es que los precios de la alimentación son los que están tirando del indicador hacia arriba. Siguen disparados, no tienen pinta de frenarse. Con este panorama...
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.